Esta mañana, pues, en el libro de Esther tenemos una enseñanza un poco fuerte. Yo tengo unas cosas que decir que van a caer, pero bien, bien mal, ¿ok? Entonces, solo para darles el aviso que siempre sigo siendo el mismo hombre amoroso, amable, afable que siempre, ¿ok? Entonces, por supuesto, estamos acercándonos a la Navidad y eso también para que sepa que para el pastor Amable no olvide de él esta Navidad, está mal, no sé, Juan Pope, algo. Entonces, no estoy aquí esta mañana para hacer enemigos, somos siempre amigos, pero en la Biblia siempre hay exhortaciones y a veces la exhortación va muy en contra de cómo pensamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Enojarnos o corregirnos? Entonces, con esto ya estamos como en Esther capítulo 1, viendo ese libro que a veces, no sé si usted lo ha notado, que Esther es uno de esos libros que usted está leyendo el Antiguo Testamento y llega a Esdras, bueno, después de Crónicas, usted dice, ¡uh! Que dice, volver a una historia, y no listas de nombres y nombres y nombres. Usted llega a Esdras y es como, ¡ah! Que dice, y Nehemías, y son libros corticos, y Esther, y usted va volando a través de Esther para llegar a Job, y ver a ese pobrecito sufriendo, y luego a Salmos. Pero es que a veces no paramos para meditar en lo que dice este libro de Esther. Pasamos por encima porque, hey, es una historia bonita. Ah, una joven que rescata un montón de judíos, y ese Amán, el bicho, él, bueno, hey, se queda ahí ahorcado, y entonces uno dice, bueno, qué bonita. Pero cuando como que sacamos un tiempo para sentarnos y realmente pensar en lo que tiene que decirnos este libro, yo creo que podemos ver una buena profundidad. Y en esto, bueno, estamos tratando de ver esto esta mañana. Este es nuestro texto. Estamos ya para ver la desobediencia de la reina. Pero ¿qué hemos visto hasta ahora en este capítulo? Todo el capítulo 1 se trata de la reina destronada. Estamos preparando la escena para la llegada de la reina judía, Esther. Entonces, para que ella llegue a la escena, tenemos que quitar a Vasti. Es de eso que se trata el primer capítulo. Y vimos en los primeros 9 versículos, ¿se acuerda de eso? De que el rey ya tiene, bueno, él hace 2 banquetes, la reina hace otro banquete, y vemos en eso como que hay paz en el reino. Hay prosperidad en el reino, todo está pura vida, tenemos un rey que es bondadoso, es generoso, está compartiendo su prosperidad con los demás, hay comodidad, hay abundancia, y uno dice, wow, qué dicha. Vimos como una pista de problema ya en el versículo 9, pero inmediatamente pasamos a los siguientes versículos, 10, del 10 al 11, y en eso estamos, hace 15 días empezamos a verlo. Con la gran fiesta del rey, ya llegamos ahora al gran fracaso de la reina. Y vimos primero eso del deseo del rey. ¿Se acuerda lo que quería el rey? El rey Asuero. ¿Qué es lo que él quería? Él quería a la reina en su presencia. Quería que llegara a su presencia con la corona regia. Y quería también que ella mostrara la belleza que ella tenía a todo el mundo. Y vimos allá como un cuadro de lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que estemos en su presencia, quiere darnos como una corona para reinar con él. Y luego al final quiere que mostremos la belleza que tenemos en él a todo el mundo, que se llama evangelismo. Simplemente llevar el fruto del Espíritu Santo, ser quien es en Cristo Jesús y mostrar esa belleza delante de todo el mundo. Entonces el rey tiene un deseo y llegamos ahora al versículo 12. Leamos nuestro pasaje. Esther capítulo 1, empecemos en el versículo 10. Versículo 10 dice, el séptimo día, digamos el séptimo día del banquete, estando el corazón del rey alegre del vino, y vimos que eso quiere decir que estaba alegre. Yo sé que es difícil de entender, pero estaba alegre. No estaba borracho, estaba alegre. ¿Ok? Yo he estado borracho y yo he estado alegre. Entonces yo sé cuál es la diferencia. Ahora ni siquiera estoy alegre ni borracho. Entonces, sí. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó Meumán, Bizta, Arbona, Bizta, Abacha, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Y aquí está su deseo, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y uno dice, bueno, qué dicha. Y luego el versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho, se encendió en ira. Pues, me imagino. Es que sí, tiene que tener la imagen allá en mente. Entonces, la primera cosa que queremos ver en eso, vamos a ver tres cosas nada más, okay, tres cosas, ahí las tiene allá en el boletín. Hay una lección aquí en esta historia, porque estamos leyendo eso, es la historia de una reina que vivió allá en el reino de Medo Persia, y ella hizo eso en un tiempo en la historia. Hay una lección aquí para las parejas. Si usted está casado como yo, hay una lección para nosotros, ¿okay? Entonces, aquí es donde voy a tratar de majar dedos. Entonces, si usted dice, pero ese me duele, ¿qué dicha? ¿Okay? Entonces, yo quiero que usted se ponga en pie y gritar, ¿qué dicha? ¿Okay? Si es su caso. No lo haga, ¿okay? La desobediencia de Vasti, ¿sabe? Nos muestra la raíz de problemas entre las parejas. Ahora, yo sé que estoy generalizando esto, pero si yo podría poner mi dedo en un problema entre las parejas, vamos a ver el problema entre parejas esta mañana. Entonces, es como casi la raíz de todos los demás problemas que salen en una relación de matrimonio, aún de noviazgo, ¿sí? Puesto que tenemos novios aquí, sabiendo que no me meto en eso. Pero luego tengo unos consejos para ustedes, los jóvenes. ¿Ok? ¿Ok, papitos? Entonces ya tenemos una enseñanza para ustedes. Vea cómo empieza este versículo. Es una palabra bastante interesante cuando ves que el rey ya como que expresa sus deseos, quiere a la reina en su presencia, y él quiere que ella venga bien vestida con la corona regia y mostrar la belleza delante de todo el mundo. Más, ¿ve cómo empieza este versículo? Más, como pero, no más como aumentando, no, más como pero, como contraste. El rey tiene un deseo y la reina tiene otra idea. El rey quiere algo, pero la reina no. El rey ya expresa lo que él quiere de su reina, mas ella no obedece. ¿Qué palabra más triste? Es una palabra es una palabra, digamos, de contraste entre los dos. Y si podríamos sacar como una idea, ese es el problema de los matrimonios hoy en día. Esta palabra, más. Esa palabra, más, esa palabra, pero el contraste, y bueno, cuando lleguemos al versículo 17, vamos a sacar más de eso. Solo quiero tocar el asunto ahora, para que usted esté enojado hasta el versículo 17. ¿Sabe que es la voluntad de Dios en las parejas, en un matrimonio, en una familia? Porque ya hemos visto este asunto desde la perspectiva de un rey y una reina. ¿Se acuerda que sacamos como tres o cuatro pasajes que dice que debemos honrar al rey, debemos someternos a toda autoridad del gobierno y eso? Entonces vemos que, claro, ella está desobedeciendo al rey. Entonces en eso ya vemos un problema. Pero ¿qué tal entre marido y esposa? ¿Cuál es la voluntad de Dios en eso? Vamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Si usted quisiera ver como la voluntad de Dios, y vamos a sacar eso de ambos testamentos, porque podemos ver eso antes de la ley, durante la ley, después de la ley, es que este es el orden que Dios estableció. Y los problemas salen en un matrimonio cuando uno de la pareja, cuando uno sale de este orden. Porque Dios estableció un orden, como un orden de mando y una cadena de no sé qué, pero piénselo, es que yo sé que voy a enojar a alguien con esto, pero no importa, está bien. Eso es lo que dice la Biblia, 2:18. Estamos antes del pecado, estamos en el huerto de Edén. Dios había creado a Adán, no a Eva. Entonces Adán está solo y dice, dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sabe por qué no era bueno que Adán estaba solo? porque él tenía una misión, él tenía una comisión, como en el versículo 28 del primer capítulo, de fructificar, de multiplicarse, llenar la tierra con sus hijos. Entonces digo, hey, para un hombre solo yo creo que sería un poco difícil cumplir con la misión que tenía. Entonces Dios quiere darle una ayuda idónea, porque el hombre tiene una misión, fructificar, multiplicarse, necesita la ayuda idónea para la tarea. Pero la ayuda idónea sería una mujer. Entonces ahí vemos que en el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces ahí vemos el orden. Dios estableciendo el orden en la familia desde el principio, desde la creación de la pareja. El hombre tiene la misión y Dios le da a una esposa para ayudarle. Entonces, cabeza de la familia es el hombre. La ayuda idónea es la mujer. Ahora, eso no es decir que la mujer es menos de una persona que el hombre. El hombre es superior a la mujer, nada que ver. Pero si usted sabe algo de orden, si usted sabe algo de misión o misiones, y yo como que pasé como 3 o 4 años en el servicio militar, sin orden no se puede cumplir con la misión. Uno tiene que tener los generales y luego los capitanes y tenientes y sargentos y los soldados comunes y corrientes, y tiene que tener orden para cumplir con la misión. Sin orden lo que tiene es anarquía. En la familia es igual. Dios tiene un propósito divino en el matrimonio, un plan para desarrollar en cada pareja. Sin orden no hay cómo cumplir con ese plan. Vea lo que dice el capítulo 3, porque después del pecado Dios define ese orden aún un poco más. 3:16 que dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Quién es cabeza de la familia? Es el hombre. ¿Quién es el líder en la familia? Es el hombre. Usted dice, ay, pero eso fue Antiguo Testamento. Ok, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, es que podemos sacar eso en varios lugares y no tenemos tiempo para ver todo. Pero 1 Corintios 11, versículo 3. 1 Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es el mismo orden que vimos desde el principio, antes del pecado, aún después del pecado, a través de todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y para siempre. Dios tiene que poner a alguien como cabeza, como líder, y alguien tiene que seguirle al líder. Ese es el orden en el matrimonio. Entonces, si pudiéramos sacar como una lección para las parejas hoy, como para nosotros que estamos casados, los jóvenes que están pensando en casarse, ¿sabe cuál es el problema? El problema que tenemos en nuestros matrimonios es Basti. Vea el problema que tenemos con Basti, porque en vez de sumisión a su líder, a la cabeza, ¿qué es lo que tenemos? Rebelión. Okay. En vez de una mujer sujeta, tenemos una bocona. Porque el marido, y ya sabemos por lo que dice este primer capítulo, que el rey es bondadoso, el rey es generoso, es muy buena gente. Y él dice, hey, vaya para que la reina venga, y venga bien vestida con la corona regia, y venga para mostrar su belleza a todo el mundo. Es como que lo que un presidente pediría de la primera dama. Y ella dice, no. ¿Y por qué no? Bueno, la Biblia lo dice, Esther capítulo 1:12. No quiso. No había razón, simplemente no quiso. No, yo no voy a comparecer a la orden del rey. No. Hey, ya salió del orden establecido por Dios. Usted sabe, la iglesia de hoy en día es pobre, miserable y débil. Okay, yo estaba como bromeando un poco de ya vamos achicando la congregación. Ve a su alrededor, ¿dónde está la gente? Okay, y no tenemos la iglesia más fresa de Costa Rica, pero yo creo que tenemos de ahí algo bueno. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la fuerza en la iglesia? ¿Dónde está el poder? ¿Sabe? No tenemos poder en la iglesia. La iglesia está débil, ¿sabe? Porque nadie quiere seguir la Biblia. Nadie quiere seguir la Biblia. Hay un montón de pastores en la iglesia hoy en día, hablando del cristianismo entero, que no quieren prepararse en la Biblia para enseñarle a su gente la Biblia, para que la gente sepa qué dice la Biblia para seguir la Biblia. Y los que sí saben lo que dice la Biblia no quieren hacerlo. ¿No les parece? Entonces, los que sí saben no quieren aplicarle. Los que no saben no quieren aprender. Y yo digo como... Vea, en este asunto del matrimonio, la voluntad de Dios es clarifica. El hombre debe ser líder de la familia y la mujer es su ayuda idónea. ¿Quién debe andar los pantalones en la familia? Es el hombre. Pero ¿cuántas veces vemos esto al revés? Vasti, es que, ¿sabe? Ok. Ahí viene el majonazo, ¿ok? Y para que las mujeres sepan, también tengo algo que decir a los hombres. Pero mujeres, con mi poca experiencia en el ministerio, 12 años, entre 12 y 15, ¿sabe lo que yo he visto más que nada en un matrimonio? Lo que arruina un matrimonio es una mujer desobediente, rebelde, mandona y bocona en la casa. Ella quiere manejarlo todo. Es fácil. Entonces, ella dice que sí, ella dice que no. Y lo que ella dice, se hace en la casa. Si no, ahí alguien va a pagar. ¿Entiende? Como que se amarra los pantalones y ahí va. No quiere someterse a su marido. Simplemente, como dicen, no quiso. No quiere. Ahora, para ser justo... ¿Saben por qué hay tantos problemas en los matrimonios? Problemas de este estilo. Mujeres que se amarran los pantalones para mandar a la casa. ¿Sabe por qué? Porque ustedes hombres, ustedes son pusilánimes. Honestamente, ustedes son pusilánimes. ¿Sabe por qué? Porque usted está tomando cervezas en un bar, viendo un partido y dejó a la doña en la casa para criar a los Willans. Usted que no quiere conseguir buen trabajo y ella tiene que salir para conseguir buen trabajo, y usted tan perezoso que no quiere levantarse para pasar un tiempo a solas y desarrollarse en la Biblia, y usted que nunca quiere leer la Biblia, nunca quiere venir a la iglesia porque hay partido a las 11 y ese gringo siempre habla demasiado largo. Seamos honestos, la fama que tiene la iglesia, los hombres dicen, ir a la iglesia, ay no, eso es para mujeres y güilas. ¿Sabe por qué la iglesia es para mujeres y güilas? Porque los hombres son pusilánimes. Los hombres no están en la iglesia. Los hombres no están desarrollando ministerios. Los hombres no están predicando la palabra de Dios. Los hombres no son lo que deben ser. ¿Usted cree que yo soy pusilánime? Dígame, ¿usted cree que yo soy pusilánime? Y salgamos a la calle para arreglar cuentas. ¿Usted cree que yo soy pusilánime? Es que no hay otro lugar para mí salvo la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. Yo quiero estar aquí con estos músicos. Yo quiero escuchar estas canciones. Yo quiero estudiar la Biblia. Yo quiero enseñar la Biblia. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Y usted me va a decir que yo soy pusilánime. Yo creo que no, yo creo que el pusilánime es el hombre que se sienta en la casa y no quiere venir a la iglesia. La iglesia sería menos débil si los hombres fueran lo que deberían ser. Y habrían casas y familias cumpliendo con el propósito de Dios si los hombres fueran lo que deberían ser. Entonces, hey, hay un montón de matrimonios donde Vashti se ha manifestado, la bocona, la abandona, la rebelde, la desobediente. Ahora, y no podemos echarle la culpa en nuestro texto a Asuero, porque ya hemos visto que Asuero es un buen hombre, es un buen líder, okay, no hay ningún problema con él. El problema, bueno, podemos echarle la culpa a Vashti por esto, porque ella desobedeció, pero sin ninguna razón. Pero nosotros, ¿en qué estamos? Como dije, yo voy a tener más que decir sobre eso de los matrimonios en el versículo 17, cuando Memucán sale con su consejo para el rey. Pero hoy, saben, esto es con esto como la exhortación para los hombres, ¿ok? Sean menos pusilánimes, ¿ok? Más de hombres. Tiene que crecer espiritualmente y la mujer debería someterse al liderazgo del hombre. Y se dice, pero usted no conoce al payaso que tengo aquí a la par. Hey, usted se casó con ese payaso. Lo siento mucho. ¿Entiendes? Que ya se jaló la torta, ahí está él, ¿me entiende? Entonces, su tarea no es amarrarse los pantalones, su tarea es someterse a su marido y ser su ayuda idónea. No hacer de la casa un infierno, sino un lugar de paz para él. ¿Ok? Ayudarle. Someterse a él. Pero vea este principio. Voy a decirlo, tal vez no me crean, pero no voy a tratar de convencerle, pero voy a explicarle. La mujer tiene mayor poder en la relación. ¿Okay? En un matrimonio, en un noviazgo, la mujer tiene mayor poder para influenciar, para bien o para mal. La mujer tiene mayor poder. La mujer. Vashti, ¿quién causó todo el roce entre el rey y Vashti? Fue Vashti. Si ella, bueno, se hubiera sometido a los deseos del rey, no habría habido ningún problema. Pero ellos dicen, no. Y ahí sale todo el problema. Que si usted no me cree, piense en esto. ¿Quién tiene, es que, ¿qué va? Jóvenes que están saliendo en un noviazgo, y eso es tan obvio. Tan obvio que la mujer tiene todo el poder, no todo, porque el hombre también tiene influencia, pero mayor poder que el hombre. En un noviazgo, ¿cuántas veces hemos subido, ahí tenemos, ¿cuándo van a casarse? Y ahí se dice, bueno, cuando él decida, como que, ya, ¿entiende? Y él como que, hey, Jay, pero pues sí. De esos, sí, claro, man. Pero la mujer está en la cama con el hombre. ¿Cuál hombre va a casarse y adquirir tal responsabilidad si tiene todas las ventajas del matrimonio ya sin matrimonio? Joven, muchacha, si usted dice que sí en cuanto a este asunto de sexo antes del matrimonio, yo es que no siento nada de lástima por usted si el hombre no quiere casarse con usted. Tampoco lo haría yo. ¿Y para qué? Tengo toda la ventaja de un matrimonio. ¿Me entiendes? Amistad, buena relación, hey, una mujer que quiere complacerme, sexo, y uno dice, sí, como meterme en ese zapato tan grande de matrimonio, ¿para qué? Lo tengo todo ya. Pero si una mujer dice no, porque la Biblia dice, 1 Corintios 7:1, que es bueno que el hombre no toque mujer. Y si la mujer dice, disculpen, pero hasta ahí y no más. El hombre dice, hey, pero di un besito. Ajá, y un besito, luego ese es como intercambiar saliva, y luego, y un poco más, y luego un poco más, y esto y aquello, y de repente, ups, nos caímos en la cama. La Biblia dice, no, trace la línea ya. Es bueno que el hombre no toque mujer. ¿Quién tiene el poder mayor poder sobre esto? ¿La mujer? Ella dice, no, lo siento. Y el hombre dice, hey, pero, Hey, pero, y pasen el tiempo. Hey, pero, yes, pero. Cásese conmigo. El hombre dice, nombre, pero pasa el tiempo y dice, hey, ok, está bien, ¿entiende? Es que hay un diseño divino en eso. En las parejas, ok, un buen problema. La mujer que quiere amarrarse los pantalones. Otro gran problema, un hombre pusilánime en la familia que no quiere ser líder. Si Dios dice que usted es cabeza de una familia, usted debe ser cabeza. Y yo no sé cómo es la jupa de usted, pero esta jupa dirige mi vida. Desde aquí sale el liderazgo de mi vida. Mi cuerpo hace lo que yo decido aquí arriba en mi jupa. Entonces, usted es cabeza, debe ser líder en su familia. Líder económicamente, líder espiritualmente, líder en cada sentido. Líder, sea hombre. Y luego entienda, mujer, que usted tiene mayor problema. Claro, con el payaso que tiene en la casa. Usted tiene mayor poder para influenciar sobre su matrimonio. Así usted ve ese principio a través de toda la Biblia. Toda la Biblia. Que este es el consejo que podemos ver en la historia de eso, de Vasia. Ella metió la pata simplemente porque no quiso. Dice la Biblia, no quiso. Entonces, la otra cosa es que, bueno, tenemos un buen ejemplo de la iglesia aquí en ella, porque siempre entendemos que podemos ver en el libro de Esther un cuadro de la iglesia en el primer capítulo en Vasti, porque Vasti es una gentil, es la esposa del rey. El rey sería un cuadro para nosotros de Dios. Entonces nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la Biblia dice que somos la novia de Cristo Jesús. Entonces podemos ver como un cuadro de nosotros en Vasti y nuestra relación con el Señor. Entonces, Jay, piense en la actitud que ella como exterioriza con lo que hace, porque usted sabe que acciones, lo que uno hace, siempre es el resultado de lo que tiene adentro. Acciones son resultados de actitudes. Entonces dice aquí: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. No quiso comparecer. Ahora, solo medite un momento, medite en cómo es que ese hombre es rey de 120 provincias, desde la India hasta el norte de África. El hombre es un rey poderoso. Es un líder, es alguien fuerte, claro, bondadoso y generoso, pero es un hombre, ¿me entiende? Y ella tiene como las agallas, como para decirle, no. ¡Wow! ¿Qué es lo que ella tiene en el corazón? ¿Qué es lo que está al fondo de eso? ¿Sabe? Es que en ella podemos ver, yo no sé si esa palabra es cierta, entonces si sale un gringuismo, disculpe. Pero ella es muy confianzuda. Ella tiene demasiada confianza en la relación que tiene con Asuero. Ella no está pensando en las consecuencias. Ella dice no, y no quiere comparecer a la orden del rey. Entonces ya, no. Entonces ella, reina, esposa del rey, sabe que tiene cierta seguridad y se aprovecha. Se aprovecha. Vea la iglesia en esto. Vea la iglesia de hoy en día, la iglesia confianzuda, la iglesia que decimos lo mismo. ¿Por qué queremos cristianos que no quieren obedecer? ¿Por qué tenemos cristianos como entre nosotros? Cristianos que llevan un buen tiempo conmigo en esta iglesia aprendiendo la Biblia y todavía están en pecado. Todavía están tratando de esconder como una vida que tiene allá en el mundo y viene aquí para cantar alabanzas y poner una fachada de cristianismo. Es que todo el mundo sabe cómo es usted. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué es que tenemos cristianos así? Que saben lo que quiere el rey, pero dicen, hey, no quiero. ¿Por qué? Porque si están aprovechando, estamos viviendo en la iglesia. Estamos viviendo en la época de la iglesia. Se llama la dispensación de gracia. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ser salvo? La Biblia dice que únicamente es arrepentirse de sus pecados, querer dejar esa vida vieja y creer en Cristo Jesús y recibirlo personalmente. Es decir, sí, yo entiendo que Él murió por mí. yo entiendo que resucitó y tiene vida eterna. Entonces, Dios, entiendo que soy pecador, perdóname y sálvame por los méritos de Cristo. Así de sencillo. Y uno nace de nuevo, dice la Biblia. Nace de nuevo. Así, en el mero momento, Dios manda a su Espíritu Santo para morar en su corazón y usted nace de nuevo, vida eterna. Y dígame, si es vida eterna la que tenemos, ¿cómo es que usted puede perderla? Es vida eterna hoy, pero mañana no, es vida eterna porque usted nace de nuevo. Usted no se puede desnacer. Yo no sé si usted ha visto eso en el mundo físico, como que un bebé sale y luego lo marcha para atrás y como para desnacer. No, uno puede salir y ahí vive, puede morir, pero es imposible echarse para atrás y desnacer. Somos casi los únicos en toda la Biblia que tenemos la seguridad eterna de nuestra salvación. Adán no la tenía. Adán tenía la salvación, la perdió cuando pecó y luego se salvó otra vez cuando Dios sacrificó al animal para cubrirlo con las túnicas de pieles. Abraham no tenía la seguridad eterna, Moisés no tenía la seguridad eterna, la nación de Israel no tenía la seguridad eterna, nadie, salvo nosotros. Uno dice, wow, qué bueno, entonces no puedo perder mi salvación. No, si usted es cristiano, será cristiano por el resto de la eternidad. Y usted dice, ¡woohoo! Peco entonces, pero peco como un loco, porque no puedo perderla. Confianzudo. Usted está pensando que no habrá consecuencias por su pecado. Yo no sé qué está pensando usted, pero hey, debe leer Esther 1:19. Hay consecuencias duras y hay consecuencias duraderas por nuestra desobediencia. Entonces, cristianos, pues hay un buen mensaje en esto para nosotros. Somos base. Especialmente nosotros que tenemos un montón de conocimiento, pero no hemos desarrollado un andar según el conocimiento que tenemos. Y sabemos que tenemos la seguridad eterna, entonces, hey, un pecado allá, otro pecado ahí, no pierdo la salvación. Hey, tal vez un poquitillo de mi herencia, pero ahí me la juego. Y usted no entiende. Dios está tan harto de esto que la Biblia dice que tiene ganas de vomitarnos de su boca. Y un día de estos Él lo hará, porque vendrá y como el rey Asuero quita a Vasti de trono, el rey de reyes viene y nos quita a nosotros de esta tierra para llevarnos al juicio, al tribunal de Cristo, para juzgarnos. Y delante de todo el mundo, delante de todos los demás cristianos, usted va a tener que llevar la vergüenza de explicar el por qué ha vivido como ha vivido. Baste, simplemente porque no quiso. ¿Y qué es lo que el rey le pidió? Nada fuera de lo común, nada difícil, estar en su presencia con la corona regia bien vestida para mostrar su belleza al mundo. ¿Qué es lo que Cristo le pide a usted? Estar en su presencia para vestirse de Cristo Jesús y presentar su belleza en Cristo Jesús al mundo. No es nada difícil, porque no lo hacemos, porque no lo hacemos simplemente porque no queremos, ¿verdad? La última cosa que vemos en esto, ya vimos un poco de la historia, una lección para las parejas, también una lección allá para la iglesia en este cuadro doctrinal, pero usted sabe que también en todo el libro de Esther tenemos todo otro juego de tipos y cuadros, un juego personal, un juego que es para mí como el juego más interesante, porque Asuero para nosotros, el rey que manda en todo el reino, Asuero también es un cuadro de su alma, el usted que está dentro de ese cuerpo, ¿ok? Porque Asuero es el que manda, usted manda en su vida, libre albedrío, y él vive en la capital de Susa, ¿ok? Susa es como un cuadro de su cuerpo, tiene influencia sobre todo un reino que es un cuadro de su vida. Y allá tiene una esposa que se llama Vasti, la bonita, bocona, mandona, rebelde Vasti. Y Vashti es un cuadro del espíritu del hombre inconverso, es el espíritu natural. Empezamos esa historia viendo a Asuero en una vida, una paz en su reino y una prosperidad, y es todo, wow, pura vida, qué dicha, tiene banquetes, un banquete de 180 días, 6 meses, carne asada, pero wow, y luego otro banquete por 7 días, pero al séptimo día algo pasa y la fiesta se acaba, y lo que pasa se llama Vashti, ¿entiendes? Vea lo que dice Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 tenemos el testimonio de Dios sobre nuestro espíritu natural, esa actitud adentro, como digamos ese espíritu que heredamos de Adán. Eso es lo que podemos ver en Vashti, y Vashti es como orgulloso, es un espíritu soberbio de rebeldía, de desobediencia, y a pesar de lo que quiere hacer el rey, usted, yeah, y siempre hay eso de Vashti allá. Y Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted sabe que antes de aceptar a Cristo Jesús, antes de llegar a ser hijo de Dios, que usted y yo éramos hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Así era nuestra naturaleza, Vashti. Así era nuestro espíritu natural de Adán, Vashti. Es un espíritu de desobediencia, de rebeldía. Es un espíritu que dice no a lo que quiere el rey. Y lo que vemos en el rey, lo que vemos en Asuero, es un cuadro del alma. Un hombre, ok, buena gente. Un hombre que tiene sus, okay, tiene sus mañas. Tiene sus vicios, ahí tiene sus pecados, mascotas allá que quiere. Pero es buena gente, ¿me entiendes? Llega el día cuando él dice, como que se da cuenta de que debe enderezar su camino un poco, como debe como dejar ese vicio o ese vicio allá, como para caerle bien a ese diosito, por si acaso un día muera y Dios tiene que poner buenas obras allá y malas obras allá para que salga mejor por ese lado, ¿me entiendes? Entonces el hombre quiere como enderezar su vida un poco y quiere algo de Vashti, quiere algo de su espíritu natural. En la carne, por su propia fuerza, va a tratar de pecar, dejar de pecar. Ahora, haga la prueba de esta semana. Por aún, bueno, cristianos ustedes pueden hacerlo, pero sí, siempre mejor si usted no es cristiano, haga la prueba, deje de pecar. Cualquiera que sea su pecado mascota, ¿ok? Puede ser viejas, puede ser, no sé, guaro, puede ser telenovelas, ¿entiende? Usted sabe que telenovelas son pecado. Pecado, pero es pecado, ¿están malos? Cualquiera que sea, vicio, déjelo por una semana. Yo le aseguro que no puede hacerlo. De repente va a encontrarse otra vez en lo mismo, como el perro que siempre vuelve a su vómito. Así es, usted siempre vuelve, es Asuero que quiere algo de Vashti, y Vashti dice, no, usted no puede conquistar a Vashti. Vashti nunca va a obedecerle a usted. Su alma no puede controlar a su espíritu. Pero ¿sabe cuál es el orden establecido por Dios? Como vimos el orden en el matrimonio, hombre, Asuero, esposa, Vashti, y uno, bueno, una debe someterse al otro. Vea lo que dice 1 Corintios 14, para ver el orden como el deseo de Dios, 1 Corintios 14, el deseo de Dios en cuanto a esto, 14:32. 1 Corintios 14:32. Primera de Corintios 14:32. Aquí vemos como el orden establecido por Dios. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Que un profeta es un predicador, es alguien que anuncia la palabra de Dios, que la revelación de Dios con autoridad. Entonces, mi espíritu debe estar sujeto a mí. Entonces, mi intelecto, Entonces yo me fijo en la hora, yo estoy predicando, yo no me dejo llevar por un espíritu y luego se me va y el espíritu habla a través de mí. No. La Biblia dice que el espíritu de profeta debe estar sujeto al profeta. Yo estoy aquí, yo tengo que rendirle cuentas a Dios por lo que estoy diciendo, por lo que estoy haciendo. Yo soy el responsable. Mi espíritu debería estar sujeto a mí. Entonces, el hombre natural nunca jamás puede lograr eso, porque él tiene un espíritu rebelde, es un hijo de desobediencia. Por más que quiera enderezar su vida, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve a lo mismo. Otra vez en el pecado, otra vez en el vicio, otra vez en el pecado, otra vez en el vicio. Esto es lo que vemos en Vasti. ¿Y sabe lo que yo digo? Yo digo que bueno. Porque es en este momento en la historia de ese cuadro de Asuero siendo el alma y Vasti, es que Asuero, ¿sabe lo que dice? ¿Qué es lo que dijo ese versículo en 1:12? Que el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Y yo, qué bueno, ojalá que usted que no es cristiano, ojalá que usted llegue a ese punto cuando usted dice, no hombre, pero no puedo dejar este pecado, no puedo en mi vida, no puedo enderezar, no, es que, y obstinarse. Porque, ¿sabe? Solo hay una cosa que usted puede hacer con base. Usted no puede controlarla. Usted no puede controlar su espíritu rebelde, su espíritu natural. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Destronarla. Tiene que quitarla del trono de su vida y reemplazarla con otra mejor, la provisión de Dios. Y la provisión de Dios se llama Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús lo salva, le manda el Espíritu Santo para morar dentro de usted, regenera su espíritu para que sea nuevo. Ya no más Vasti. Usted no puede controlar a Vasti, debe destronarla. Esto vamos a ver luego. Pero yo digo, qué bueno. Qué buen descubrimiento para el rey en ese momento. Claro, se enojó mucho, se encendió en ira. Pero qué dicha. Qué dicha, porque está dándose cuenta de los problemas que tiene en su reino. Tiene, es que en los primeros 9 versículos, ¿qué es lo que es pura vida, es una fiesta. Es trabajar, pero lunes a jueves para festejarse viernes y sábado y dormirse el domingo y luego otra vez en el juego. Es que el hombre dice, hey, pura vida, paz, prosperidad, pero qué dicha. Pero de repente quiere algo de sí mismo y se da cuenta que él no tiene el control sobre su vida como pensaba. Piensa, hey, que todo me va bien, gran fiesta de vida que tiene, pero algo sucede, el problema levanta su cabeza. Vasti le dice no, y él se da cuenta de que está fuera de control, que hay algo en su vida que él no puede controlar. Y yo digo que bueno, porque si alguien no tiene necesidad, ¿para qué necesite un salvador? No sé si usted ha tratado de compartir a Cristo con alguien que no tiene necesidad. Y como que le sonría como, pobrecito, ay, qué dicha, qué bueno que usted tenía la religión. No, yo lo tengo todo, no necesito nada. Hey, casa, carro, plata, cable, tica, ¿entiendes? No necesito nada. Pero va a llegar el día que Dios le va a mostrar que hay una necesidad en su vida. Y luego usted, como que el rey se quedó allá, pero enojado, molesto, usted se va a quedar como asombrado delante de la... no tiene control sobre su propio espíritu. Su espíritu está mandando a usted. Como la mujer que manda en la casa, ¿cómo se siente? Y lo que Cristo quiere hacer es restablecer el orden original. Quiere que usted nazca de nuevo para que pueda vivir con otro espíritu. Qué bueno en nuestro cuadro personal en Esther, porque el rey está llegando al punto de ver buenas cosas sucediendo en su reino. Porque de repente, creo que de hoy en 8, si no de hoy en 8, de hoy en 15, va a quitar a Vasti de trono y va a estar listo para recibir la provisión de Dios, Esther, el nuevo espíritu, el espíritu que viene de Dios. Entonces, yo no sé cuál es su necesidad aquí esta mañana. Si ustedes, empecemos con lo primero, novios. Hey, yo sé que tenemos novios y novias aquí, eso de noviazgos andando. Hey, si ustedes están en la cama, primero, eso se llama pecado. Y si usted es cristiano y está en la cama, yo oro que Dios me oiga. Yo espero que usted lleve buena paliza. Porque si es hijo de Dios, lo que yo hago con mis hijos cuando me desobedecen, pan, pan en la cola. Y yo espero que Dios los lleva para un buen leñazo, ¿me entiende? Pero si no, si ustedes están en el noviazgo, bueno, joven, muchacha, entiéndame, usted tiene el poder para mantener su noviazgo limpio y puro. Solo usted, el hombre no. Yo le aseguro, siendo hombre, ok, no fusilarme, hombre, que el hombre no tiene poder sobre sí mismo. El hombre no puede controlarse. Si usted le da licencia, se aprovechará. Matrimonios, hombres, sean hombres. Mujeres, no sean otra basti. ¿Ok? La iglesia, la lección para nosotros en la iglesia, obedezcamos. Y si usted está aquí sin Cristo Jesús, yo quiero decirle que tiene un espíritu que no puede controlar, un espíritu que es rebelde y desobediente, que lo va a llevar al infierno. Un infierno que es tormento en llamas por toda la eternidad. Así es lo que dijo Cristo Jesús, así es lo que dice la Biblia. Pero hay esperanza, hay provisión, se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si usted quiere aceptarlo, es así tan sencillo. Reconocer que la vida que lleva es una vida de pecado, el pecado que tiene adentro, que usted no puede controlarlo. Y decirle a Dios que ya no quiere más ese tipo de vida, ya no quiere ese pecado más. Y pedirle a Él que lo salve por la obra y la persona de Cristo Jesús. Así de sencillo. Entonces oremos. Padre, muchísimas gracias por esta mañana.